Padre, gracias por tu tiempo, por la disposición, ¿eh? Para comenzar, un poco estuvimos revisando aquí con la lectura de esta declaración, lo que vinimos diciendo en la introducción. Por eso queríamos ir un poco más al fondo de la cuestión y plantearte, ¿no? Al principio, ¿qué es la vida humana que merece tanto cuidado?
La vida humana es un don de Dios que nos ha regalado y que no es una posesión. O sea, yo no poseo mi vida, no poseo mi cuerpo. Yo soy mi vida, soy mi cuerpo, esta corporeidad que no podemos disociar de nosotros de ninguna manera. Solo se va a disociar con la muerte, ¿verdad? Entonces, nosotros desde la fe cristiana lo tomamos como un don de Dios, pero incluso aunque aquellos no creyentes no lo tomaran como un don, nadie puede negar que la vida es el valor fundamental. Si no estuviéramos vivos, no estaríamos hablando entre nosotros, pensando, haciendo de la creación algo mejor. Y por lo tanto, la vida es un bien fundamental que hay que cuidar siempre, desde la concepción hasta la muerte natural. Este valor hoy está siendo atacado. Hay culturas que dicen, no, la vida vale en cuanto estés consciente, por ejemplo, ¿no? Que es el caso de Lambert, que como tiene una muy baja conciencia, no tiene capacidad de movimientos prácticamente, entonces dicen, bueno, está vivo clínicamente, pero está muerto como persona. Comienzan así estas disquisiciones, ¿no es cierto? Y esa es la gran dificultad que tenemos para entendernos cuando queremos defender el valor de la vida.
Padre, generalmente, como pasa también en el caso del debate sobre el aborto, el pedido de eliminar a una persona, ya sea a través de la eutanasia o por el aborto, se presenta a veces en los medios de comunicación desde la compasión, ¿no? Es como que señalan, me da tanta lástima el paciente que está sufriendo o la mujer violada que desde esa lástima le pido al Estado, desde ese dolor, la eliminación de la persona. ¿Cómo, a ver, mediar allí humanamente con este dolor y a la vez sin dejar de respetar este derecho fundamental a la vida?
Y es algo básico. Los problemas no se solucionan matando a la persona. Ahí tenemos, nadie puede negar que una vida en estado vegetativo, una mujer violada, un niño violado, no es un tema gravísimo y dolorosísimo. Pero no se soluciona matándolo o matando al que hizo. O sea, la muerte nunca es una solución. Es un fracaso del hombre. De hecho, la Iglesia valora siempre el valor de la vida de manera muy importante y ha hecho pasos muy grandes para también eliminar, por ejemplo, la pena de muerte. Ya se justifica la pena de muerte, siempre tiene que haber alguna otra solución. Somos personas, nos entendemos hablando, rezando. Y vuelvo a decir, esto no significa que no nos dé dolor a todos ver una persona postrada en una cama durante muchos años, o así como tampoco nos deja de doler, por ejemplo, otras enfermedades crónicas, porque no nos olvidemos que un estado vegetativo o unas paralizaciones a lo mejor muy fuertes cerebrales y demás son enfermedades crónicas desagradables que a nadie le gusta tener, pero por ejemplo a nadie se le ocurriría matar a una persona que tiene un reuma o por ejemplo alguna otra enfermedad crónica no curable que la va a acompañar toda la vida. Pero la solución no está en matarlo, está en aliviarlo, que no tenga sufrimiento, darle todos los apoyos, todo lo que es la medicina del dolor, la medicina paliativa, el apoyo psicológico, la presencia del Estado y la familia. Hay muchas soluciones. Lo más fácil es matar al paciente. Al fin y al cabo, muerto el perro, se acabó la rabia. No es así con las personas humanas. No podemos decir, bueno, está sufriendo, matémoslo. Perdón, eso no es misericordia, eso es un asesinato. Es avanzar sobre un valor fundamental que es el valor de la vida.
Monseñor, le voy a hacer una pregunta por ahí difícil, complicada. ¿Qué pasa cuando son las mismas personas las que piden esto?
Las que piden. Lógicamente, ahí tenemos varios casos, hasta ha habido películas, ¿no es cierto?, donde se pide la muerte porque uno está totalmente desgastado, desahuciado y demás. Ahí hay que distinguir muy bien. Una es cuando se pide, mátenme, háganme eutanasia, pónganme algo positivo, que sería una especie de lo que se llama a veces el suicidio asistido, o una muerte eutanásica así por propia voluntad. Donde tendríamos que asegurarnos antes de decir si seguir o no el pedido del paciente, cómo está psicológicamente el paciente, si realmente está siendo una decisión libre o condicionada por su propia enfermedad, ¿no es cierto? Porque muchas veces los actos humanos están condicionados por muchos, y a veces uno pierde hasta la libertad en ciertos casos, ¿no es cierto? Cuando uno está con un gran dolor, por ahí grita o hace cosas que en otras circunstancias no haría, pero está condicionado por ese dolor. Y otra cosa diferente es cuando llegamos todos a la conclusión de que no se puede hacer más y lo que se hace es acompañar al paciente y permitir, estemos atentos bien a las palabras que voy a decir, permitir la muerte inevitable, o sea, permitir que la muerte suceda cuando yo ya no puedo hacer más nada. Pero no es el caso de las de estas patologías como la que tiene Lambert en Francia, porque no está muriendo, está viviendo de una forma con muy bajas reacciones neurológicas. Pero de hecho, ¿cuál es el problema y por qué la mujer pide que le suspendan la alimentación y la hidratación? Porque no se muere, porque no es una enfermedad que lo lleva a la muerte. Claro. Puede estar muchos años en esa condición.
Bien. Padre, y en este sentido, ¿por qué mantener alimentado artificialmente una persona no se considera, como leíamos recién en el documento de la Pontificia Academia para la Vida, no se considera como un encarnizamiento terapéutico?
Claro, porque la primera palabra que tenemos que decir es alimentar artificialmente. ¿Qué significa artificialmente? ¿Que te pongo la comida por vía de un tubito? Bueno, hay otra forma que es más artificial, que es cortar con un cuchillo y un tenedor en pedacitos chiquitos y ponerlo en la boca. Te pongo un ejemplo muy muy básico. Imagínate que yo me caigo y me rompo las dos manos. Me enyesan las dos manos, quedo como con dos guantes de box. No voy a poder comer, me van a tener que dar de comer en la boca durante ese periodo. Pero a nadie se le ocurriría decir, no, esto es muy artificial, la gente come con su propia mano, no le vamos a dar de comer. O sea, atención. Lo que sería una alimentación artificial sería algo que sustituya tu proceso de nutrición. O sea, claro, si yo tengo un alimento dentro de mi cuerpo y yo solito hago el proceso nutritivo de tomar de los alimentos lo que necesito para mi vida, eso no es artificial, eso es natural 100%. Soy yo que lo estoy haciendo, como nosotros cuando comemos una manzana. Yo como los nutrientes de la manzana, soy yo el que los elaboro dentro de mi cuerpo y esas cosas positivas pasan y me alimentan. Lo que es artificial no es el alimento, sino cómo yo te hago entrar el alimento dentro de tu cuerpo.
Claro,
¿cierto?
Claro, claro.
Y entonces ahí decimos, bueno, pero hay un tubito, lo tiene que hacer un enfermero. Muy bien, a un bebé se le da una mamadera, a otro se le da de comer en la boca, a otro se le da por un tubito. El medio no es el problema. El problema es que yo logro nutrirme o no logro nutrirme. Porque también puede ser una enfermedad que yo coma, pero sigo adelgazando, porque lo que yo como no me nutre, porque mi proceso metabólico de nutrición está enfermo, no lo estoy haciendo. Lo que pasa acá al suprimir la nutrición y la hidratación es que el paciente no se muere por su enfermedad, sino que se muere por desnutrición.
Claro, por no ser alimentado. De hambre y de sed, en este caso.
De hambre y de sed. Claro. A los médicos, en estos casos, no les gusta hablar de hambre y sed, porque dicen que eso es cuando vos sentís hambre y sentís sed. Eso dicen algunos médicos. Entonces yo, para no pelearme con los médicos, no uso la palabra hambre y sed, nutrición, hidratación. Yo me muero desnutrido, me muero deshidratado. Pero me muero deshidratado y desnutrido, no porque estoy en el desierto en un accidente que me caí de un avión, sino porque los médicos me prohíben nutrirme e hidratarme.
Claro,
me están matando de desnutrición y de deshidratación. Esto no es ningún adelanto científico. Esto es un atraso humano disfrazado de cuestión médica.
Padre, ¿cuál
es? Esto es gravísimo, porque estamos haciendo que un enfermo grave no se muera por su enfermedad, sino que se muera por no estar alimentado o por no tener la suficiente hidratación.
Claro, nada más distinto que que algo de compasión hay allí, ¿no? O sea, no hay para nada compasión.
Vos fijate que lo primero que hacen antes de sacarle nutrición y hidratación es dormirlo. Claro. ¿Por qué? Porque si no va a sentir, va a tener necesidad de oxígeno. O sea, imagínate que yo, en cambio de sacarte la hidratación y la nutrición, te tapara la nariz y la boca y no pudieras respirar. Pero de alguna manera reaccionarías desesperadamente porque es algo vital que necesitamos. Entonces acá, ¿qué se hace? Primero, se lo plancha al enfermo, para hablar así que la gente nos entienda, se lo duerme, después se saca la nutrición y hidratación y se muere sin sentir nada. Pero se muere no por la enfermedad que tiene, sino por la acción médica o la acción de la familia de sacarle nutrientes e hidratación.
Se me viene a la cabeza el pensamiento, padre, de que en una humanidad más humana, lo artificial es quitar la alimentación a una persona, ¿no? Lo natural siempre es alimentar.
No es ninguna solución. Los muertos por hambre los criticamos en la historia de la humanidad desde siempre. Nadie acepta la muerte por desnutrición. Es una cosa que nos repugna. Y en estos casos la aplaudimos. En estos casos decimos, sí, menos mal que se muera finalmente. Momento, señores, el hecho de la gravedad del paciente, el hecho de esta dificultad inmensa que esta enfermedad desgraciada, que realmente te desespera, porque hay que hablar con las familias que han tenido o que hemos tenido pacientes así de muchos años, y a veces es desgastante, es desesperante, pero de ahí a matar, a eliminar la vida, me parece que es un paso muy grande. Tenemos hoy muchos avances científicos, psicológicos, emotivos, del Estado, etcétera, que pueden ayudar a estas familias de mucha manera.
Y además, padre, se ve que la realidad de este amor que admite y entiende y acompaña estas situaciones en el testimonio de los padres. Recién, no sé si pudiste escuchar con nosotros el testimonio de la mamá de Gustavo Cerati, allí puntualmente, ¿no? Lo que decía.
Exacto, sí. Sí, y los papás de Lambert también.
Exactamente.
Quieren seguir cuidando. ¿Por qué? Porque hay una cuestión natural en el hombre que es respetar la vida del prójimo. Cuando nosotros empezamos a poner excepciones, decimos, no, en este caso de Lambert, pobre tipo, mejor que lo maten. Después va a decir el caso de Juanito también, y el de Juanita también. Y el de Juan... Entonces empezamos a caernos en una pendiente resbaladiza, como decimos, ¿no es cierto?, que se olvidan que hay valores, hay principios que son inamovibles, que hacen a la dignidad de la persona, que es que yo tengo derecho a vivir. Y yo, que soy ser humano y que pertenezco a esta raza humana, sé que en mi vida puede haber enfermedades. El ser enfermo es parte de la vida. Pero a mí no me gusta. A mí tampoco, qué vivo. Yo también he sido operado varias veces, tengo dificultades de salud también y no me gusta tenerlas. Pero es lo que me manda la vida, lo que yo tengo. Y gracias a Dios que vivimos en un mundo muy desarrollado, donde tenemos acceso a la medicina, donde tenemos acceso a la terapia del dolor, aunque también acá estamos muy atrasados, porque fíjense, y estos casos son emblemáticos para poder hablar de las leyes y poder hablar de la educación en medicina. Todavía no existe la especialidad médica del dolor, de los cuidados paliativos. Son especialidades que se van haciendo sobre la marcha, pero no hay, así como en medicina tenés la especialidad de cardiología, de traumatología, de neumología, etcétera, etcétera, no tenés la especialidad de paliativos todavía, o no se estudia el tema del dolor, un tema que es fundamental, porque hoy la vida se ha alargado mucho y todos tenemos posibilidades de tener enfermedades con dolor, ¿no es cierto?
Monseñor, en tu trabajo, en tu tarea, ¿has tenido la posibilidad de acompañar a familias o miembros que han tenido algunos de sus familiares en esta situación? También se me viene a la cabeza no solo esto que vos decís, que a veces se hace difícil sostener esto durante tantos años, se me viene también a la cabeza el tema económico también.
Sí, por supuesto, me ha tocado muchísimas veces acompañar y hay casos que son heroicos, son esas santidades de vida que por ahí no salen en los diarios, porque a los diarios le encantan poner todo lo que es horrible en la iglesia y no lo que es maravilloso en la iglesia, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que nos toca vivir. Pero desde luego que sí, y desde luego también que para poder atender algunos casos se necesita mucho dinero y por eso muchas veces el Estado hace cara omisa y prefiere un muerto a un paciente, ¿te das cuenta?
Sí.
Y, pero eso hay que asumir también, que hay enfermedades que son más costosas que otras. Y todas las familias tienen derecho a ser protegidas y a ser cuidadas según la enfermedad que se tenga. Por acá no se trata de hacer una justicia distributiva de dividir la plata entre todos, sino equitativa a cada uno según lo que necesite. Porque ¿cuánta plata se tira mal en los hospitales, en la misma facultad de medicina, permitiendo que cualquier cantidad de alumnos entren y no terminen en primer año, no terminen en segundo año, que en el presupuesto de salud se tengan que pagar cosas que no son enfermedades, y cuando tenemos una enfermedad se dice, ah, no, esto es muy caro, no lo paguemos, más vale que se muera? Porque ustedes fíjense qué curiosos, muchos de estos casos que están en hospitales públicos están en otros países. En Argentina y en Sudamérica en general, en hospitales públicos hay muy poquitos casos vegetativos.
Claro, claro, claro.
¿Por qué? ¿Por qué? Yo dejo la pregunta abierta. Acá se mueren y en otros países no se mueren. ¿Por qué? ¿Qué tipo de atención reciben o no reciben? Pero bueno, dejémoslo abierto como pregunta.
Padre, ¿cuál es la diferencia entre muerte digna y eutanasia?
Bueno, es justamente lo contrario. La muerte digna es morirte con dignidad. La palabra dignidad es muy grande. A veces cuando uno va al hospital y te encontrás con un señor mayor, una señora mayor que está muy viejito, que ha perdido el control de los esfínteres y hay que ponerle pañales, no es raro escuchar que el hijo, la hija te dicen, ay padre, mire mi mamá y papá, con lo mal que está, hay que ponerle pañales, perdió su dignidad. No, perdió la continencia. La claro. dignidad no la perdió para nada. Es una cosa horrible, que a nadie nos gusta que nos vuelvan a poner pañales, pero todos los niños hasta los 2 años usan pañales y a nadie se le ocurre decir que no tienen dignidad. La muerte es digna en sí misma, porque la muerte es el acto fundamental de mi vida. Cuando yo me muera, voy a hacer síntesis de toda mi vida, de todo lo que hice y no hice, y es un momento inmenso en la vida de la persona. La muerte siempre es digna. Lo que no es digno es cómo me muero. Si yo me muero porque un tontito, por sacarme 500 pesos que tenga en el bolsillo, me acuchilla en la parada del colectivo, eso no es digno. Pero mi muerte es digna. Entonces, si hay alguien que me mata, la indignidad es en la acción de matar. Pero la muerte como tal, mi encuentro con Dios, siempre va a ser definitivamente digno. Por eso esa palabra que la han usado en algunas legislaciones, porque no nos olvidemos que otro gran problema que tenemos es el problema del lenguaje. El lenguaje se lo vacía de contenido para que no parezca tan mal. No hablemos de aborto, hablemos de interrupción del embarazo, ¿no es cierto? No hablemos de matar, hablemos de muerte digna, de eutanasia. ¿Ves? Le ponemos palabritas para darle color a lo que es una miseria, ¿no es cierto? Entonces, la muerte, repito, siempre es digna. Lo que es indigno es cómo me provocan la muerte.
Clarísimo. ¿Y qué dice la legislación argentina, si tenés más o menos presente la legislación que está vigente hoy en nuestro país respecto de la eutanasia?
A nivel nacional no hay legislación de eutanasia. A niveles provinciales sí, disfrazados de muerte digna, como el caso de Neuquén, Río Negro, alguna otra provincia por ahí. Acá a nivel federal, digamos, a nivel de país, como tal no hay. Hay muchos proyectos, están esperando el momento oportuno para ponerlo. Primero quieren pasar el aborto y después vamos a la eutanasia. Eso ya lo tiene la agenda de la no vida, lo tiene ya bien armadito. Ya les conocemos los proyectos y demás. Por eso también es muy importante seguir trabajando con mucha inteligencia en trabajo de los laicos, con mucha plenitud, para poder tener leyes que no permitan estas cosas. Fíjense lo que está pasando en Neuquén con este doctor Rodríguez Lastra.
Te íbamos a preguntar acerca de eso, sí.
Claro, hay una ley que dice que tiene que hacer tal cosa. Digo, fíjate, ¿por qué lo acusan? No porque hizo o no hizo el aborto, sino porque no cumplió con una ley. Como funcionario público tenía que cumplir una ley, y esa ley que implicaba matar es exactamente igual que una ley como pagar impuestos. Entonces, no hay un respeto a la conciencia humana. Hay leyes que son inicuas. Y cuando se pasó esa ley, dijo, no, pero es una ley, es el ILE, es el no sé qué, no sé cuánto. No, es una ley que obliga al médico a matar. Y cuando el médico dice, mire, yo no lo mato porque además estaba pasado el tiempo de embarazo, porque ojo, que esa ley habla del embarazo hasta las 12 semanas. El caso de Neuquén tenía 23, 24 semanas de gestación, 500 gramos, era casi un niño viable, ¿no es cierto? O sea, acá se está negando la propia ciencia para iluminar una ideología. Y esto es otra de las realidades de nuestra cultura relativista. ¡Qué escándalo! Que el dato científico no importa. importa la ideología de cumplir con una ley, como si en este país se cumplieran tanto las leyes, ¿no es cierto? Fíjate que esta legisladora que pide tanto que lo condenen por no haber cumplido la ley, lo que quiere es el aborto, no que el funcionario cumpla la ley. Yo quisiera saber si todos los funcionarios cumplen todas las leyes que deben. Acá tenemos funcionarios que no han cumplido leyes, que llevan 20 años sin juicio, ¿no es cierto? Y este señor me lo han corrido con una rapidez que es impresionante. Acá hay una ideología, como dice el Papa Francisco, nos quieren colonizar ideológicamente, y esta gente que se habla de modernizar, de país, de nación, no tiene la menor idea de lo que es la cultura de la nación argentina y no tiene la menor responsabilidad de lo que son los actos con respecto a la vida.
Sí, y vamos a encontrar en ese camino, esperamos poder hacer lo suficiente para que no suceda, ejemplos de la historia. Leí recién que en Bélgica, por ejemplo, donde se aprobó la eutanasia hace 16 años, el número de casos ha crecido exponencialmente. De las 234 muertes producidas por eutanasia en el año 2003, han pasado a 2.200 casos en torno a 2016, un crecimiento de más del 10%, ¿no? Y hay casos realmente espeluznantes, por ejemplo, de presos, de personas privadas de libertad que están pidiendo ya la eutanasia, o sea, que los maten antes para no permanecer.
No el 10%, sino casi el 100%.
Casi el 100%,
sí, sí, sí. Fíjate que cuando la mentalidad es una mentalidad donde la vida no vale, la empezamos a usar para cualquier cosa. Fíjate en Holanda, que fue la primera a tener eutanasia, ahora se la quisieron dar a los niños de 12 años. Un niño de 12 años que está cansado de tratamiento puede pedir que le apliquen la eutanasia. 12 años de edad. Es un escándalo. No le dejan comprar una cerveza, pero sí pueden pedir la muerte. Hay lo que Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte, es esto, una cultura donde se termina con la vida. El preso que dice, quiero tener tantos años preso, prefiero morirme para eso, máteme. Acá en Argentina no piden máteme, salen y se hacen matar ellos. ¿Viste cuántos de los que mueren en los robos, en los motochorros, son chicos que estuvieron en la cárcel y ya no les importa nada su vida? Se sienten tan degradados que prefieren intentar algo aunque implique la muerte, ¿no? Y eso es porque no hay un valor vida, porque no hay un valor educación, promoción de la persona humana. Entonces, donde entra la eutanasia, entra la cultura de la muerte, claramente. Y hay muchas alternativas para la vida desesperada. ¿Cuánta gente tiene vidas desesperadas, pero no por eso los vamos a llevar a la muerte, ¿no?
Padre, muchísimas gracias por todo este tiempo, por todo lo que nos has compartido en estos minutos. Te pedimos una bendición para que el Señor nos dé la sabiduría de mirar todo esto con el corazón, pero también con la razón, con la fuerza de la ley.
Bueno, con las palabras del Papa Francisco, justamente sobre estos días, que no cedamos a la cultura del descarte, que roguemos para vivir siempre un estado de amor a la vida, de acompañamiento a la enfermedad grave, que podamos custodiar este don con el máximo amor que podamos, con la máxima misericordia que podamos tener para todos los que sufren. Y pidiendo a la Virgen Santísima que con su manto nos cubra a todos y el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre, que tengas muy buen día.
A ustedes, un gusto como siempre.
Hasta luego.
Gracias.